Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Nelly Korda y Scottie Scheffler. Scottie Scheffler y Nelly Korda son los dos grandes protagonistas, sin ninguna duda, del golf mundial en las últimas horas, porque van camino de ir reventando un récord tras otro. Korda ganó el Chevron Championship y Scheffler pues dejó visto para sentencia el RBC Heritage. ¡Empezamos!
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de La Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 22 de abril. Pues es el fin de semana de estos dos nombres por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Scottie Scheffler y Nelly Korda. Parece que se han puesto de acuerdo para ganarlo todo y para marcar una época. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hasta la Solheim, ¿eh? Lo de Nelly es hasta la Solheim.
Correcto.
Allí se encontrará. Allí se encontrará con un dique navarro, ¿eh? Y no, fuera de broma. ¿No querías tú una gran dominadora,
¿sí?,
del golf mundial femenino?
Es verdad.
Pues toma, ten cuidado con lo que deseas, ¿eh? Igual te estás pasando.
Igual se cumple. Ten cuidado con lo que deseas, que igual no se cumple.
No, pero verdaderamente es una locura, ¿no? Lo de Nelly Korda, ¿no?
Sí, sí.
Porque, no sé, es... Bueno,
es inaudito. O sea,
Y te doy la razón, por lo menos en este momento, creo que hay que darte la razón, ¿no? O sea, ya el simple hecho de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo, abre unas expectativas en el golf femenino mundial que no se daban y sin duda alguna lo hace más atractivo. ¿Qué quieres que te diga? Ahora mismo, por lo menos yo lo veo así, ¿no?
Sí.
¿Qué va a hacer Nelly Korda en su siguiente comparecencia? Y en la siguiente,
Esta semana, David. Semana vuelve a competir en Los Ángeles. Va a jugar el torneo del LPGA Tour en Los Ángeles, porque después hay dos semanas de parón en el calendario del circuito americano. Así que esta misma semana, ya lo dijo ella ayer, va a intentar la sexta victoria consecutiva, que ya sería récord absoluto. Bueno, cinco ya es una barbaridad, que empatan los récords de Annika Sørenstam y de Nancy López, como las dos jugadoras que habían ganado cinco torneos consecutivos en el LPGA Tour, y ahora lo que va es a por el sexto, y además así lo ha dicho, dice no, y ahora voy a por el sexto porque me gusta esto de ir batiendo récords, me siento muy bien haciendo historia y quiere seguir haciéndola. Realmente es que es una barbaridad, yo creo que hay que darle su justo lugar, ¿no? Porque a veces también cuando ocurren estas cosas, pues al final acaba uno llegando a la conclusión, bueno, pues ¿será que el nivel no es tan alto? ¿O será que, yo qué sé, porque no, ganar cinco torneos consecutivos, sea cuando sea, sea en la época que sea, en la década que uno se ponga, es una auténtica barbaridad. Y seguro que en estos días todavía más, porque el nivel es más alto, porque hay más competencia, porque hay más jugadoras, porque todos los países han puesto las pilas, esto ya no es un Estados Unidos y Corea, sino que realmente Europa, por ejemplo, en los últimos años lo está haciendo muy bien en el golf femenino, así que lo que está haciendo Nelly Korda es una barbaridad, en fin.
No, a mí por ese lado, fíjate, a mí me parece que indiscutiblemente hoy, a día de hoy, digamos en los últimos años, vamos a poner el último lustro, si quieres, la última década,
sí,
me parece que el nivel del golf femenino mundial es el más potente, el más alto. donde la media, la media de nivel, digamos, ha subido más. Estoy absolutamente convencido de eso, ¿no? Ahora realmente creo que sí te puedes plantear que en un torneo importante, ¿no? Del, por ejemplo, del LPGA Tour o un grande, sí, ¿no? Si te encuentras ya, a ver, dejando ahora mismo en este momento puntual a Nelly Korda un poco aparte, sí, si te encuentras a 50 jugadoras que puedan ganar, ¿no? 50, 60, 70, ¿no?
Totalmente.
Lo creo de verdad, ¿no? Que esto sí se está dando ahora mismo en el golf femenino, ¿no? Así que todavía más mérito tiene lo de Nelly Korda, creo, ¿eh?
Sí, sí, todavía más mérito. Recordemos también que no lo pasó bien en los últimos años, que tuvo ese coágulo de sangre en el brazo en el año 2022, que estuvo muchas semanas sin competir, que en 2023 no ganó en el LPGA Tour. Por cierto, que no ganó en el LPGA Tour en 2023 y a finales de 2022, pero que este es un error común entre los periodistas americanos y en los medios de comunicación norteamericanos, que es no existe otra cosa que no sea el circuito americano. Y es verdad que Nelly Korda no ha ganado ni en finales de 2022, al principio sí, pero a finales de 2022 y 2023 no ganó en el LPGA Tour, pero sí ganó en el Aramco Team Series, en el Ladies European Tour. Además ganó en los dos años, en 2022 y en 2023. En definitiva, que es verdad que tuvo esos problemas físicos, después tuvo unos problemas de espalda el año pasado. En fin, que ha vuelto más fuerte que nunca, que venía ganando ya muchos torneos, que Nelly Korda lleva ya 17 victorias en todo el mundo, aparte de estas 13 en el LPGA Tour, que ya lleva dos grandes y que vamos a ver hasta dónde llega, porque tengo la sensación, David, por lo menos por lo que a mí me transmite esta jugadora, que tiene muchas ganas de más, que no parece que vaya a pararse, no me da la sensación de ser una de esas jugadoras que también las hay, ¿no? Que han tocado, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lorena Ochoa, ¿no? El más cercano quizá, ¿no? O uno de los más cercanos, pues que fue número uno del mundo durante muchas semanas, también ganando muchos grandes, batiendo récords, y llegó un punto en el que dijo, mira, aquí paro porque quiero ser madre, quiero dedicarme a mi familia, y aquí se acabó, ¿no? Mi carrera de golf, o Jijae Shin, ¿no? Otra jugadora que dominó el golf mundial y que decidió irse a Corea, ¿no? Y a Japón. Me da la sensación de que Nelly Korda no van por ahí los tiros, o por lo menos todavía le quedan muchos años para eso, entre otras cosas porque todavía tiene 25 nada más, ¿eh?
Bueno, yo creo que si le preguntásemos a ella, no sé, no podría decir que conocemos mucho a Nelly Korda, ¿no? Pero me da la sensación de que ella respondería algo así como, de verdad, voy a bajar ahora los golpes, que es cuando me estoy empezando a divertir.
Claro.
Seriamente. Ahora que me estoy divirtiendo. No sé, me parece que lo trae. Me parece que ella lo trae un poco de serie, ¿no?
Sí.
Desde el inicio de su carrera, desde que era amateur, ¿no? O sea, como que ellas, ¿no? Las hermanas Korda, venían a romper con todo, ¿no? Venían a destrozar precisamente registros, venían a ser, pues eso, números unos del mundo, ¿no?
Claro, referentes, ¿no? Referentes. Y desde luego están en ello. Ayer ganó el Chevron Championship, que es el primer grande femenino del año. Aparte de esas cinco victorias consecutivas, ganó además con rotundidad. Es decir, ganó poniéndose líder en la última jornada, consiguiendo dos birdies muy pronto, no perdiendo ya la cabeza. Llegó a tener hasta cuatro golpes de ventaja. Lo que ocurre es que al final pues se apretó un poco la cosa con dos bogeys de la propia Nelly Korda, pero bueno, en definitiva la verdad es que nunca pareció que no fuera a ganar, que es lo que está pasando últimamente con Nelly Korda, ¿no? Que da esa sensación de superioridad sobre el resto.
Respecto a lo que decíamos antes, ¿no? De a qué ha venido Korda, ¿no? Al golf profesional, ¿no? Hombre, no descubrimos nada, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que lo trae un poco en el ADN, ¿no? Fíjate que el ambiente que se respiraba en esa casa, ¿no?
Claro.
Papá Peter Korda, la madre Regina Raktova, que era otra tenista profesional, su hermano, que también les ha salido
respondón.
Bueno, como respondón y como un gran atleta. Aunque fíjate, tenía yo más puestas, yo tenía más ilusiones puestas en Sebastián Corda,
sí, de lo que está demostrando.
No que en las hermanas, pero sí es que me gustaba mucho, me gusta mucho cómo juega Sebastián Corda, ¿no? Pensé que su evolución iba a ser más bestia y no, se ha quedado bastante estancado, ¿no? Es muy joven, ¿no? Así que todavía tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, imagínate, ¿no? Verdaderamente no tiene ninguna pinta de que Nelly Corda vaya a parar. Ahora, no, de alguna manera.
No tiene ninguna pinta y ya decimos, esta misma semana pues va a intentar esa sexta victoria en California. Hablando del Chevron, David...
¿Y de Carlota qué me dices?
Eso te iba a decir. Hablando del Chevron hay que hablar de Carlota Ciganda. Sexta en solitario, un nuevo top ten en los grandes. Es ya el undécimo top ten de su carrera en los grandes. Es el tercer top ten en el Chevron Championship. Y pasito a pasito, golpe a golpe, verso a verso, pues ahí está Carlota acercándose a esa primera victoria. Tiene una pinta excelente, David. Yo creo que está en el camino de conseguir realmente ese primer triunfo, ese primer grande para el golf español. Cada vez
sospecho,
lo hace
Alejandro,
mejor.
Sospecho que la teoría que acabas de recitar, la del pasito a pasito, a Carlota ya no le convence nada, ¿no? Ya no le mola, ya no la compra.
Sí.
La teoría del pasito a pasito, perdón,
Sí, sí.
Todavía con reminiscencias feriales.
sí, el albero.
Sospecho que la teoría del pasito a pasito a ella ya no le... Eso, que no la compra, ¿no? Eso quiere decir que esta su actuación, que este sexto puesto... Bueno, no es ni medio bueno. No, para nada. Y seguro que ella lo va a valorar también,
sí,
¿no? Pero entiendo que Carlota ya sabe, o ya ha interiorizado, que está en otra pantalla. O sea, la pantalla del venga pasito a pasito, seguimos evolucionando, seguimos cogiendo confianza, bueno, pues esto me va a ayudar. No, es en esa pantalla ya la superó.
Sí.
Y vamos, estoy convencido que ella no está ni mucho menos decepcionada, ¿no?, con su actuación, ¿no? Porque
sí,
ha sido muy completa, muy potente, y simplemente con ese lunar de la primera ronda.
Exacto. Que ya lo decíamos aquí, David, ¿eh? Ya lo decíamos aquí, que con esa primera ronda es muy difícil, por no decir imposible, estadísticamente ganar un grande. Y mira que Carlota lo ha hecho bien los tres siguientes días, ¿eh? Pues ni
sí,
aún
sí.
Así, es que es así.
Ha hecho todo lo que estaba en su mano para desmentirnos, ¿no? Y muy bien que ha hecho, ¿no? De hecho, te diría, bueno, desde luego Carlota en los últimos 54 hoyos ha sido claramente superior a Nelly Corda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
pero
sí,
te diría a Nelly Corda y a todas. A mí me parece que en los últimos 54 hoyos la mejor jugadora ha sido Carlota Ciganda,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo que nos lleva otra vez más a confirmar que sí, que ya está ahí para mejor para ganar al fin un grande, ¿no? Desde luego para pegarse con las mejores. Y bueno, yo sea o no sea pasito a pasito, lo que sí está claro,
sí,
es que nos sitúa en un año muy divertido con Carlota y los grandes.
Sí, tienes razón, ¿no? Al final, sí, el análisis es ese, ¿no? Es que Carlota ya está preparada para ganar la semana que toque, la semana que todo cuadre, la semana pero que está ya preparada, o sea, que ya sí, ahora sí lo tiene todo, ¿no? A veces lo decíamos, ¿no? Que, bueno, y ella misma, ¿no? También lo confesaba, ¿no? Que le costaba, ¿no? Le costaba las semanas de los grandes, le costaba los domingos, sobre todo, ¿no? Las últimas jornadas, ella ha llegado más de una vez en los mejores, en las primeras posiciones, ¿no? En las últimas jornadas, pero esos 18 últimos hoyos le costaban. La Solheim Cup, lo decíamos aquí, David, cambió todo en la manera de pensar de Carlota y lo está demostrando en los grandes, ¿no? Así que lo hará mejor, lo hará peor, seguirá fallando algún corte, por supuesto, en los grandes, habrá grandes en los que ni siquiera se aparezca por la cabeza, pero estamos convencidos de que va a acabar teniendo esa oportunidad y yo creo que la próxima vez que Carlota esté ahí va a ser una enemiga muy, muy complicada de batir. O sea, va a ser candidata seria al triunfo, ¿no? Y a ver si finalmente lo acaba consiguiendo, porque desde luego su trayectoria lo merece, ¿no? Y todo lo que está haciendo. Así que, bueno, pues nos ha dejado.
Mira,
eso. Menos 11, David. Ha hecho en las tres últimas
aprovechando
rondas.
Aprovechando y barriendo para casa, fíjate qué dimensión cobra aquel final de Solheim Cup, aquel final de punto individual, de partido individual que jugó con Nelly Korda, ¿no? Bueno, bien, sí, quizá no estaba Nelly Korda en aquel momento, pero bueno, muy mala no se la veía tampoco,
no,
a Nelly Korda.
No, de hecho es que ha pasado poquito desde aquello, no ha pasado tanto tiempo.
Bueno, de alguna manera yo creo que es fácil hacer la relación y decir, bueno, pues que cobra otra dimensión incluso, ¿no? Es decir, ¿a quién tumbó, ¿no? ¿A quién tumbó? Hubiese tumbado a cualquiera, ¿no? Con aquellos tirazos, ¿no? Sí. Pero bueno, todo lo que ella, Carlota en este caso, pueda aprovechar, ¿no? Para reforzar esa confianza y esa convicción de que sí, de que ya lo tiene, de que va a poder estar ahí y luchar y lucharlo, pues bueno es.
Sí, totalmente. Y de Nelly Korda y de Carlota Zigande del Chevron Championship, pues a Don Scottie Scheffler, ¿no? No ha ganado todavía, no se ha llevado el trofeo y la chaqueta, ¿no? La chaqueta esa de tartán, ¿no? Del ganador del RBC Heritage, pero bueno, lo tiene a punto de caramelo. Ayer no se pudo completar la jornada por falta de luz, una tremenda tormenta sorprendió en cierto modo a los directores, al director del torneo en este caso, que sabían que iba a llover, pero no esperaban que fuera en tal cantidad como para tener que suspender. Confiaban en que iban a poder acabar, pero nada, hubo más de 2 horas de suspensión por la tormenta y después pues quedan 3 hoyos por jugar, 16, 17 y 18 le quedan a Scheffler por completar el torneo y tiene 5 golpes de ventaja. Sale a jugar hoy a las 2 de la tarde, hora española, 8 de la mañana, hora local, y todo lo que no sea una victoria de Scheffler, pues bueno, sería absolutamente sorprendente. Es otro de esas cosas absolutamente increíbles, David, de cómo lo está haciendo Scheffler, de qué manera se está comportando con una primera ronda, pues sí, un poquito más floja, un poquito más, pues quizá de acusando evidentemente la resaca del Masters, pero es que a partir de ahí, viernes, sábado y domingo, ha sido absolutamente un martillo neumático contra todos.
No aprendemos. Venía a hacer lo que había hecho, en fin, no falta ni recordarlo, ¿no? No solo las victorias de aquel segundo puesto en Houston de manera encadenada, no solo que haya ganado ya el primer grande de la temporada, sino todo lo que ya estaba haciendo, ¿eh? Aunque no hubiese ganado, ya venía haciendo resultados, se le caían de los bolsillos los buenos resultados, ¿no? Y parece que no aprendemos, en este caso yo, ¿no? Porque jamás hubiese apostado a favor de Scheffler a principios de esta semana.
Ni yo tampoco.
Lo digo en serio.
Ni yo tampoco.
Aunque luego, fíjate, incluso, no sé si en este mismo podcast o incluso hablando con amigos o lo que sea, uno diga lo contrario, ¿no? Para taparse, ¿no? Yo, en realidad, en mi fuero interno, ¿no? Como decimos los Chelly. En mi fuero interno, qué bonito.
¿Eso qué es? ¿El fuero interno qué es?
No lo sé.
Ah, vale.
No tengo ni... Hombre, fuero viene a ser algo así como un lugar, ¿no?
El fuero y entonces...
En mis interioridades, en lo que son en mis mismas entrañas.
Hay gente que dice el forro interno, ¿eh? En mi forro interno, que también podría valer.
Sí, vendrán de la logse, seguramente.
En tu fuero.
No, eso, ¿no? Que en para mis adentros, sí. Es otra manera muy bonita de decirlo.
Mucho mejor.
La verdad es que jamás hubiese apostado por su victoria, mucho menos todavía cuando arranca el torneo, estás pendiente, bueno, a ver, ¿qué pasa con Scottie? ¿Cómo empieza? Y eso, ¿no? Y le cae ese doble bogey en el hoyo 3, su tercer hoyo del torneo, dices, bueno, pues ya está, esto es un poquito la confirmación, ¿no? No está, ¿no? Claro, normal, ¿no? No termina de estar, ¿no? Y bueno, y luego el muchacho lo que ha hecho ha sido firmar 66 hoyos seguidos sin error, sin bogey.
Es impresionante.
Es que no deja de sorprenderte Scottie Scheffler, ¿eh? Ayer lo destacábamos a altas horas de la madrugada, sí. lo destacábamos en Ten Golf, pues antes de explayarnos hoy en una crónica pues más florida y más al detalle, si se confirme o no su victoria, ¿no? Nos parábamos en el detalle ese del puño que sacaba, sí. ¿No? Porque ayer, cuando se suspende el juego por falta de luz finalmente, Scottie Scheffler salva un gran par en el hoyo 15, par 5, la había tirado al agua de 2, y bueno, hace approach y putt desde 115 metros, salva el par metiendo un par de 3 metritos y saca un puño que no lo va a sacar cuando gane.
No lo va a sacar cuando gane, estoy de acuerdo.
Saca un puño que no sacó cuando ganó el Masters. Saca un puño que le sale del alma le sale ese puño, sencillamente porque no quería hacer bogey, ¿no?
Sí.
Sencillamente, ¿no? Explica un poco quién es Scottie Scheffler, ¿no? Esa imagen. Por eso le hemos dado tantas vueltas, ¿no? Porque es que creemos que explica en realidad quién es este tío, ¿no?
Sí, totalmente, lo define.
Lo define mucho, sí, sí.
Sí, porque, porque David, quiero decir, ahí peor de bogey no iba a hacer. Después del tercer, él se va en el segundo golpe al agua, dropa, pega el cuarto golpe, caza green y se deja una opción que tendría 3 metros y medio, 4 a lo mejor. De
3 metros, sí,
3
sí.
3 metros, ¿no?
3 metros largos. Tres metros pies.
Vale, pues tiene esa opción para salvar el par. Quiero decir que tiene 5 golpes de ventaja. Él sabe que un bogey le cabe. Dice, bueno, oye, que si hago bogey y me pongo y se pone a me pongo a 4, o sea, la distancia es de 4 y me quedan 3 hoyos por jugar, tampoco pasa nada, o sea, que es hasta natural y lógico. Y sin embargo, por eso es decir, que no ve peligrar el torneo. No.
No es un puño de alivio de decir, uy, me podía meter en problemas. No.
Exacto.
Es un puño que le sale del alma, de quién es él. Y él es un tío que como viene repitiéndonos, y nos lo tendremos que creer al final, que no le gusta perder, que no odia hacer bogey, ¿no? Él es la expresión que utiliza, odio hacer bogey.
Sí, sí.
Así que doble bogey ni te cuenta.
Bueno.
Anda que no se picó el muchacho el jueves. Que hace un doble bogey y dice, ah, sí, pues ahora espérate.
Ahora os vais a enterar todos. Ahora os vais a enterar todos después de este doble bogey, ¿no? Yo creo que es la imagen del torneo.
Y esta semana era la que uno más pensaba que podían cambiar las cosas para Scottie Scheffler.
Sí.
Y nada cambia. Un domingo más, nada cambia en el sentido de cómo controla la situación, de cómo sigue pegando un golpe tras de otro, muchísimo más que eficiente, te diría. En cuanto puede, mete el cuchillo en los greens, en cuanto puede la deja muy cerca, que son de muchas veces demasiadas, diría yo, ¿no?
Sí.
Para lo que uno está acostumbrado, y nada cambia. Bueno, cambia el polo que se pone, ¿eh? Que en eso Scheffler no tiene, pues evidentemente ahí está la tradición de Tiger Woods, de rojo los domingos, también Ricky Fowler no puso el naranja,
sí.
El propio John Rahm, ¿no?
John Rahm.
Salía vestido de ese rojito un poquito más claro y pantalones grises.
Que igual hay que retomarlo, David. En el caso de John.
Sí, pues igual tiene que retomarlo, John.
Sí.
Pero Scottie ayer iba de celeste. Cuando ganó el Master iba con un polito de color salmón. Eso sí, todos son colorcitos así muy apagaditos.
Apastelados.
O sea, muy tranquilos, no me...
Apastelados.
Un poquito apastelados, sí. Mira, cuando ganó en el de Players iba de blanco.
Sí.
Blanco, ala. No me complique usted. Blanco. Y cuando ganó en el Arnold Palmer, ¿sabes de qué color iba el domingo?
No.
Pues iba de un color lila, que lo dices así y dices, Scottie, pero que era bonito, ¿eh? A mí me gustaba, ¿eh?
Sí.
Y con los pantalones lo mismo. Este año ha ganado con pantalón beige, con pantalón un verdecito así también muy templado, muy apagadito, bastante chulo, por cierto. Y con pantalón azul marino, que es el que normalmente lleva.
Más se pone, sí.
Dos tipos de azul marino, ¿eh? Te voy a ir más al detalle.
Pues estás enorme.
Sí, sí, con un azul marino un poquito más azulina, que dicen los entendidos. Y luego con otro azul marino, marino...
Mercante. Exacto. Pero lo que significa eso, David, es que de supersticioso tiene bastante poco Scottie Scheffler. Eso para empezar. O sea, manías y supersticiones
sí.
No tiene muchas, ¿eh?
No es el primer número uno, ¿no? Dustin Johnson, por ejemplo, nunca se fijó en eso tampoco. Ni Rory, ¿eh? Rory tampoco.
Tampoco.
Pero Scottie Scheffler como que le da a uno todavía más la sensación de que pilla el primero. O sea,
exacto.
El primero que tiene ahí en el montón, ¿no?
Sí, sí, el que está planchado. Dice, ah, este está planchado. Venga, pues ya está, me lo llevo.
Venga, bueno, siguiente. Y mañana el que venga detrás, ¿no? No tiene más misterio.
Exacto. Bueno, el hecho es que va a ganar. Salvo que ocurra una hecatombe que realmente es que parece absolutamente imposible.
No, mira, la única El único peligro que ahora mismo, o la gran amenaza, por ser más exacto, ¿no? La gran amenaza, por llamarla de alguna manera, sí, puede ser Sajid Tigala, que sí es un jugador eléctrico, sí, imprevisible,
capaz de hacer
que
tres
Sajid
verdis,
Tigala, ¿sí?, terminase con tres verdis, ¿no? Y entonces, y ni por esas, ¿no? Ni por esas, claro, porque tendría que coincidir además errores de Scottie Sutherland, pero es que es la única manera. O sea, realmente los demás ya se han quedado sin margen. Wyndham Clark acabó con menos 15. Patrick Cannon está con menos 15 para acabar el 18.
Sí, que no tienen margen. O sea, no
podría
pueden
llegar
recortar
a menos 16 como mucho. Uh-huh. Lo mismo que Poston. No hay más tu tía, ¿no? Es que no. Todos han jugado ya el último par 5. Te quiero decir que no hay una posibilidad de Eagle que recorte. Es muy difícil, y sobre todo lo que es difícil es pensar que Scheffler vaya a hacer dos bogeys, ¿no?
Claro, sobre todo es eso.
O peor, ¿no? En este tramito que le queda.
Claro, sí, algo de perogrullo, absolutamente de perogrullo, con tres pares ha ganado sobradamente Scheffler. Y un señor que lleva 66 hoyos sin hacer un bogey y que ayer hizo todo lo posible y lo imposible por hacerlo en el 15 y ni por esas fue capaz de hacerlo porque metió ese pat y pegó ese tirazo, que fue un tirazo después de irse al agua, pues realmente pensar ahora que va a hacer un doble bogey o que va a hacer dos bogeys, pues es realmente complicado, ¿no? Así que otra victoria más, sigue engordando el palmarés, sigue creciendo, sigue ampliando la leyenda y ya cada vez se escucha menos, porque es así, ¿eh? Cada vez se escucha menos lo de que es un jugador que no tiene mucho carisma, ¿no? Aquel mantra, ¿no?, que rodeaba a Scottie Scheffler. Claro, ya las victorias empiezan a dar carisma, ¿no?, a los jugadores, pero ahora empiezan los... porque hay gente que le tiene manía a Scheffler. A mí me hace mucha gracia porque, sinceramente, yo creo que te puede gustar más o te puede gustar menos un jugador, pues como todo en la vida, ¿eh? Pero hasta el punto de tenerle manía, realmente a un tío que juega tan bien al golf, es que o no te gusta mucho el golf o que eres un Contreras y ya está. Oye, mira, yo es que quiero llevar la contraria y como me posicioné en que no me gustaba Scottie Scheffler desde el principio, pues ahora es que no voy a dar mi brazo a torcer. Pues muy bien, hijo, pues usted haga lo que quiera, ¿no? Con su manera de pensar. Pero desde luego, no apreciar, no disfrutar y no valorar lo que está haciendo este jugador, que es absolutamente increíble. O sea, es que realmente no ha habido una cosa igual desde Tiger Woods en el golf mundial. No la ha habido en el golf masculino. Me parece que es estar perdiéndote muchas cosas. Es una auténtica pena. Y ahora hay alguno que dice, es que me aburro mucho. Porque claro, como gana siempre... Bueno, pues entonces, hijo, al final es imposible, ¿sabes?
Al final es imposible, sí, pero vamos, que Rafa Nadal tiene miles de haters en España, por ejemplo, ¿sabes?
Exacto.
Esto es lo que hay, ¿no? Yo me sigo agarrando cada vez con más razones, creo, a que él ponga un Scottie Scheffler en su vida, por todo.
Totalmente.
¿Eh? Por su golf. Creo que no cuesta tanto, de verdad, disfrutar de lo que está haciendo. Es verdad que hay algunos torneos pues que pierden cierta emoción los domingos, que es parte importante de la salsa del golf, porque es a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Normalmente cada torneo se decide al final en bueno, pues con unos últimos hoyos muy entretenidos, sí, muy divertidos, mucha tensión y demás, ¿no? Pero insisto, no cuesta tanto, ¿no?, valorar y disfrutar como un nene, ¿no?, de lo que estás viendo, ¿no? Una y otra vez un tío dibujando golpes en su cabeza y haciéndolos efectivos, ya sea abriendo bola, cerrando bola, una hora una bola más tendidita, una y otra vez este tío jugando esos wedges. Y luego y otra vez este tío que es que encima está pateando bien, así que se cumple, claro, la profecía. Lo decíamos medio en broma hace X tiempo, el que fuera, ¿no?, hace unos meses, ¿no? Como este tío se ponga a patear ya no entre los 5 mejores, sino entre los 20 mejores, sí, de cada torneo que juega, se los va a llevar a todos por delante y se está cumpliendo exactamente así, ¿no?
Sí, tal cual.
Insisto, yo creo que aquellos lo decíamos un poco medio en serio, medio en broma, bastante convencidos. Pero es que se está cumpliendo al dedillo. O sea, en el momento en el que él está entre los 30, 25 mejores pateadores del torneo, ya no hay tu tía, ¿no? Es que no le puedes coger, ¿no? Esto va a acabar, como acabó lo de Tiger, ¿no? Y como acabaron todas las grandes rachas, ¿no? Y para llegar a Tiger a según qué altura le queda mucho, ¿no? Porque sí, este, digamos que es el tercer gran año a Scottie Scheffler, ¿no? Tiger estuvo como mínimo 11 o 12 seguidos a un nivel absolutamente estratosférico, ¿no? 11 o 12 años, ¿no? Sí. No, no sé. No lo veo. Pero acabará, o sea, la racha de Scheffler acabará. Disfrútela mientras dure, ¿no? Porque esto, estamos asistiendo verdaderamente a algo
muy especial.
De locura, ¿no? Sí, de locura. Sí, sí. Claro, pues es como cuando te sentabas delante de la tele a ver a Michael Jordan, ¿no? Claro. Y decías, ¿van a ganar los Bulls? Pues es muy probable, ¿no? Aquel año que batieron el récord.
Sí.
Es muy probable que ganen, pero voy a disfrutar de este tío, ¿no? De todo lo que, de todo lo que está ocurriendo con la seguridad, además, de que estoy asistiendo, si te gusta el deporte, ¿no? Y la historia del deporte, de la seguridad de que estás asistiendo a algo muy especial.
Claro.
Que no se da.
Algo que no se da, efectivamente. Algo que
lo mismo vale para Nelly Korda, ¿eh?
Lo mismo.
También,
lo mismo.
¿Eh?
O sea, sí, sí, sí. Vale exactamente lo mismo. Son hechos que van a quedar en la historia del deporte, de una manera o de otra. Veremos hasta dónde van a quedar. Hasta dónde va a llegar la huella en el deporte y en el golf, en este caso, de Nelly Korda y de Scottie Scheffler. Pero la huella ya la tienen puesta. La huella ya la tienen puesta porque lo que está haciendo Scheffler es absolutamente increíble, como lo que está haciendo Nelly Korda, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega lo de Scheffler, pero es una auténtica... A mí me asombra muchísimo, David, sobre todo la capacidad psicológica y mental de estar preparado cada semana para dar tu mejor golf, ¿no? Y que tu juego largo de tee a green no baje ni siquiera un poquito. Pero ni siquiera un poquito. Es siempre, siempre fino, siempre buenos tiros, siempre cazando calles, siempre cazando greens. Es muy llamativo porque estamos muy, 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 muy acostumbrados ya a ver mucho golf durante muchas semanas, todas las semanas seguidas. Y sí, hay jugadores que tienen picos que llegan, pum, y bajan. Picos llegan y bajan, picos llegan y bajan. Que están para ganar, que están arriba, pero que ganan y que ganan con esta suficiencia incluso en algunos momentos. Es algo, como tú dices, es único.
Y luego está la otra parte del ponga usted un Scheffler en su vida, ¿no? Que es, a mí casi me parece la más divertida, o la más interesante, o la más llamativa, ¿no? Y es la de qué tipo de sí, gran deportista es, ¿no? Y a mí me encanta. Y además creo que es un bálsamo que le hace bien al deporte mundial.
Sí, es un modelo.
Golf, ¿no?
Uh-huh. Es un modelo.
Sí, así. Sí, porque es un modelo que perfectamente exportable. Es un modelo que debería ponerse, ¿no? Que deberíamos
sí,
hacer todos los esfuerzos por ponerlo, ¿no? Ahí, ¿no? Porque sí, no sé. Y luego ya son cosas que uno tiene particulares, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Que no sea el típico plastita enganchada a las redes sociales. Niños y niñas, no os enfadéis conmigo, que soy un poco antiguo. Sí, de verdad. No ve uno a Scheffler perdiendo muchas horas el día en Instagram.
No,
¿eh?
No.
No lo ve.
Se va.
Niños y niñas, insisto, no os enfadéis conmigo, que soy un boomer, ¿no? Boomer nos llaman.
Ah, sí, ¿no? Boomer, como el chicle, ¿no?
Sí, creo que somos unos boomers. Los
antiguitos, ¿no?
Los antiguitos que no entendemos de esto y qué tal y qué cual, creo que nos llaman así.
Ah,
bueno, pues eso es lo que yo soy.
Somos boomers, no pasa nada.
Pero que, no sé, toda esa parte, la otra parte de Scottie Scheffler, la que está un poco más allá de las cuerdas,
sí, también.
Creo que es buena y hasta refrescante, ¿no? Aunque Scheffler no parezca alguien así muy refrescante, ¿no?
Lo es a su manera,
¿no?
Lo es a su manera, es que lo es a su manera,
no,
o sea, con esa
sí,
normalidad.
Lo es refrescante en tanto en cuanto a la naturalidad lo es, y este tío es un tío natural, que llega, se pone, va, viene, nunca, todo lo que dice, ¿no? Todo lo que cuenta, cómo lo cuenta, cómo viste, eso, toda esa parte de normalidad, de naturalidad, a mí me encanta.
Sí, transmite mucho sentido común, la verdad. Y esa fiera
claro, que lleva dentro, ¿no? Que es como el contrapunto que no te esperas, ¿no? Viendo a alguien como Scheffler, ¿eh? A ti te enseñan un álbum de fotos de Scheffler y dices, pues ahí está el tío, ¿eh? Pero no ves una fiera,
no,
una fiera por dentro. Y, no. y la y lleva una fiera dentro, cuidado con la fiera.
Sí, 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 cuidado cómo compite y cómo pelea. Bueno, pues lo normal es que hoy se acabe confirmando esa nueva victoria de Scottie Scheffler, que vamos a ver dónde acaba, porque es que, señores, es que como quien dice y quien no dice, estamos prácticamente, bueno, un poquito más allá del primer trimestre, estamos casi terminando el primer cuatrimestre del año. Y tenemos a Scheffler pues ya a puntito de conseguir su cuarta victoria, ¿no? Cuarta victoria, incluido el Masters, incluido el de Players, y dos designados, ¿no? Que serían el Arnold Palmer y ahora el RBC Heritage, ¿no? O sea que es brutal. Vamos a ver dónde para el contador, ¿no? Esa es la pregunta ahora, porque como tú decías, David, te doy la razón, esto alguna vez se va a parar, esto alguna vez hay un momento en que no va a ganar Scottie Scheffler, eso está clarísimo, y queda por ver dónde lo va a parar y dónde lo va a detener en este año 2024.
No, hay un momento que por supuesto esta racha acabará más pronto que tarde, sí. No hay, ahí no tengo la más mínima duda, ¿no? Pero también dejará de ser número uno del mundo, ¿no? Sí. Y dejará de ser dominante, ¿no? Y dejará de mostrar ese poderío una semana tras de otra. Disfrutémoslo mientras dure, ¿no? Porque está siendo algo especial, y yo insisto, ya no es esta racha última que es una absoluta locura, es ese quinto puesto en el Sentry, ese sexto en Pebble Beach, otro designado, ese tercero en Phoenix, ese décimo en el Genesis, y luego ya sí, luego ya viene la
la repanocha, ¿no? La repanocha.
Primero, segundo, primero y probablemente primero, ¿no? Por supuesto, como no se le ocurra ganar hoy, los palos que se va a llevar el juez que viene en la bola provisional van a ser de época.
Que no escuche. La contraria. Que no lo escuche esta vez la bola provisional por la que le pueda pasar. Pero bueno, que también, antes de cambiar de asunto, David, y recordar lo bien que lo han hecho los jugadores españoles este fin de semana, los buenos resultados que nos han dado, tenemos que recordar, como venimos haciendo en esta bola provisional, la última novedad de Ping, los wedges S-159. Ya saben, ¿cuál es la principal característica de estos wedges de los que le venimos hablando? Pues que tienen seis acabados distintos, seis perfiles diferentes que se adaptan a cada jugador para mejorar su juego corto. Es la línea de wedges más extensa y versátil de la historia de Ping. Tú te metes en la página web de Ping, en la página europea, eu.ping.com, y ahí puedes hacer un fitting virtual rapidísimo. Son cinco preguntas, tú respondes a esas cinco preguntas y te dicen, pues por lo que tú me has respondido y lo que me has contado aquí, este de los seis, este es el acabado que mejor te viene a ti para mejorar, para potenciar tu juego corto. Wedges S-159, lleva tu juego corto a otro nivel con estos wedges de Ping. Y decíamos, David, que tenemos muy buenas noticias del golf español. Hemos hablado ya de Carlota Ziganda. Maravilloso. Sexto puesto, otro top ten. Qué pena esa primera jornada, pero peleando por acabar muy arriba y dando ahí la. Bueno, pues dejando su sello, ¿no? David Puig ha acabado quinto en el Saudi Open. Decíamos, ¿no?, que se metía en el Saudi Open, que competía en el Saudi Open para intentar jugar el PGA Championship. Vamos a ver si le da. Ya no va a sumar más puntos de ranking mundial. Se va a colocar pues por ahí alrededor del 105. Todavía no tenemos la actualización del ranking mundial porque no ha acabado el RBC Heritage por esa suspensión. Pero más o menos va a acabar alrededor del puesto 105, 106, ya veremos. Veremos si es suficiente para jugar el PGA Championship. A mí, evidentemente porque es español, aquí estamos barriendo para casa, obviamente, pero creo que se lo ha ganado, creo que se lo ha merecido David Puig, que es de los que ha demostrado esas ganas, ese compromiso, ese querer jugar los grandes, sea como sea. ¿Que tengo que jugar en el Saudi Open? Pues voy a jugar al Saudi Open, aunque no estaba metido dentro de mi calendario. Y encima voy, quedo quinto. Y encima voy y salgo el domingo con opciones de ganar, o el sábado en este caso, porque acabó un día antes. Así que ojalá sea suficiente, pero ya estamos en manos de la PGA de América y de lo que ellos dictaminen.
Sí, hombre, no se trata de barrer para casa, ¿no? Es que está dicho con rigor. O sea, los méritos de este muchacho están ahí sobre la mesa, para quien quiera verlos, y seguro que los van a estudiar, ¿no? Y se van a tener en cuenta. Estoy absolutamente convencido. La cuestión de barrer para casa es más bien que a lo mejor no pones la lupa sobre otros jugadores que están en casos parecidos,
claro,
¿no?
Claro,
no los tienes en la cabeza, ¿no? Y entonces, y la LPGA de América sí que está, digamos, obligada a tener todas las posibilidades en cuenta, ¿no? Y yo ahora mismo, pues es que no te sabría decir, ¿no? Pues mira, es que hay un tipo que está el 111 del mundo, o el 102, que realmente lo echas a pelear con los méritos que está haciendo,
claro,
que está acumulando a Big Butch. No lo sé, es que habría que mirar caso por caso, ¿no? Y eso es lo que un poco a nosotros se nos pierde, pero está dicho y analizado con todo el rigor del mundo. Es que los méritos de David Puig son muy potentes. Y yo soy muy optimista, y en este caso no es barrer para casa. Soy muy optimista. Yo creo que le va a llegar para meterse en el PGA.
Sí, ojalá le llegue y pueda jugar un grande más, ¿no? Ya jugó el US Open, pues que se clasifique también para jugar el PGA. Ya tiene asegurado también el Open Championship, que se clasificó con esa victoria en el Open de Malasia. Así que si consiguiera jugar el PGA Championship, a David Puig ya solo le quedaría debutar en el Masters. Que según la encuesta que hicimos en la PGA de España en Izki Golf, todo o muchos piensan que va a ser el siguiente español en debutar en el Masters, ¿no? En el Masters de Augusta. Así que, bueno, pues ojalá. Después, otro buen resultado, David, el de Jorge Campillo. No es un top 10.
Te lo iba a hilar por ahí, ¿no?
Sí.
Que igual es Jorge Campillo, ¿no?
Si
simplemente mejoró un poquito lo que hizo ayer o cómo acabó ayer y se lo va creyendo cada vez más, pues a lo mejor es él, ¿no? Quien de aquí a un año, ¿no? Que es lo que queda para el siguiente Masters,
sí,
es capaz de dar los pasos oportunos para meterse ahí, ¿no? Y ser el siguiente español, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Porque con Jorge la cuestión es esa. Que él lo asimile, o sea, que él se lo crea. Es que esto es así, ¿no? Siempre lo hemos pensado, ¿no? Sí, pero cada uno es como es y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si Jorge realmente creyese todavía un poco más, ¿no?, en sus posibilidades, yo creo que su carrera sería todavía más exitosa todavía, ¿no?
Sí, David, ¿tú crees que se podría decir que en el caso de Jorge Campillo el tiempo casi siempre, de momento por lo menos, juega a su favor? Es decir, cuanto más tiempo pase, cuantas más semanas esté jugando y compitiendo en el PGA Tour, es un jugador que se va a sentir cada vez más cómodo, es una cuestión de un proceso, y va a hacer mejores resultados. O sea, el tiempo no juega en su contra, al revés, el tiempo juega a su favor. Es como el vino, cuantas más semanas pasan, mejor, ¿no? Más reserva se vuelve. Pues yo creo que en el caso de Campillo es exactamente así. Esta semana, por lo pronto, ese 18º puesto es su mejor resultado de siempre en el PGA Tour. Mejora el 19º que consiguió en el México Open, precisamente en su primer torneo en el PGA Tour de este año, en 2024. Bueno, pues ahora ya ha sido 18º. Es verdad que todavía le falta ese top 10, pero es que lo va a acabar consiguiendo. Yo no tengo ninguna duda, de que va a acabar consiguiendo Jorge un top 10 este mismo año.
Yo también. Yo creo que, fíjate, ¿sabes cuál es el problema? Que se le están acabando los torneos, ¿no? Porque
sí,
él realmente no tiene pensado el jugar muchísimo más, ¿no? Sí que van a caer unos cuantos más.
Sí.
Yo creo que lo hemos publicado. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál es el plan concreto y exacto de Jorge Campillo este año en el PGA Tour. Pero lo más gordo, digamos, de su aventura americana ha pasado ya. Ha pasado ya, ¿no? A partir de aquí, por supuesto, sabemos que va a jugar en Escocia, que es el torneo compartido, ¿no? Obviamente se lo va a jugar, pero no sé cuántos más. Esta semana juega el Zurich Classic,
sí,
por parejas, eso también es así.
Yo creo que hasta el PGA se quedará en Estados Unidos. O sea, ya evidentemente Japón se juega esta semana en el circuito europeo, pues obviamente se queda y juega el Zurich. No va a ir a China para jugar simplemente una semana. Así que yo creo que hasta el PGA sí se va a quedar en Estados Unidos. Vamos a ver si entra en el Byron Nelson.
Somos torpes. Es que no me acuerdo muy bien.
Sí, yo tampoco me acuerdo. Son tantos calendarios y tantos jugadores que no me acuerdo, pero yo creo que él juega el Byron Nelson, casi seguro, después del Zurich, y la semana siguiente en Myrtle Beach, que es torneo que es como este de Corales Punta Cana, que se juega al mismo tiempo, en la misma semana, que el Wells Fargo Championship, que el designado, donde de momento no entra. Veremos a ver si juega en el Byron Nelson y hace una buena actuación, o si gana el Zurich Classic, pues tendrá también sus opciones de jugar el Wells Fargo. O sea, que todavía también se puede clasificar para ese grande. Yo creo que, sin acordarme bien, lo siento, de cuál era el calendario de Campillo, yo estoy convencido que hasta el PGA se queda en Estados Unidos y tiene esas citas, ¿no? El Zurich, Byron Nelson y Myrtle Beach.
Tiene toda la pinta. Y yo no sé. Me da buena sensación, Jorge. Yo creo que... Sí. que no sé si luchando en el hoyo 72 por un triunfo, pero a mí me da la sensación de que todavía lo vamos a ver un domingo con opciones de victoria, ¿no? Y bueno, habrá quien piense, ¿no? Hay que ver cómo rascan estos tíos para ser positivos, ¿no? Un 18º y un 19º. Esas son las mejores posiciones de Jorge este año en Estados Unidos. Bueno, pues es muy legítima esa duda, o muy legítima esa crítica, pero precisamente en el caso de este jugador, yo creo que en el caso de todos, pero precisamente en el caso de este jugador, yo le doy más trascendencia todavía, ¿no? Que Jorge se vaya viendo ahí,
claro,
cómodo, porque al final lo que más le cuesta a Jorge no es jugar bien al golf, que siempre lo acaba haciendo, porque es muy bueno. Y de hecho, ya lo hemos hablado, esas grandes rondas de golf que le hemos visto en Puerto Rico, en México, en el Valspar, él siempre acaba jugando bien al golf, se las arregla, ¿no? Pero el problema o la circunstancia de Jorge Campillo es el hecho de sentirse como cuando él ya está cómodo en un lugar, en un sitio, ¿no? En este caso, en un circuito, es cuando va a dar más la talla, como le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que quizá a él le cuesta un poco más sentirse cómodo, claro, por lo que sea, ¿no?
Por lo que sea. Hay gente que necesita un poco más de tiempo, y ese es el caso de Jorge, pero va en esa dirección, está en esa línea de sentirse cada vez más cómodo y jugando mejor. Este domingo, por ejemplo, ha jugado muy bien en el Corales Punta Cana Championship, ha sido el mejor día de Tia Green, y realmente uno analiza su vuelta, las oportunidades de birdie que se le escaparon. Si llega a estar un poquito más fino con el pad, pues estaríamos hablando ahora mismo de un top 10, fácil, ¿eh? De un top 10 fácil por parte de Campillo. Así que hay que creer que pueda llegar ese gran resultado. ¿Y por qué no esta semana? David, tú lo hablabas, ¿no? Es el Zurich Classic de Nueva Orleans. Es un torneo especial en el PGA Tour, porque es el torneo por parejas, el único que hay por parejas en todo el año. Y lo va a jugar, por cierto, con Vincent Norman, con el golfista sueco, con el que, bueno, pues ha trabado una muy buena relación este año en el PGA Tour. Se conocían, pero no mucho, del circuito europeo, porque Norman prácticamente no ha pisado el circuito europeo, aunque ha ganado ya allí, pero ha ido poco por el DP World Tour. Pero sí que han hecho migas este año en el circuito americano y van a jugar juntos. Vamos a ver, ¿no? Yo creo mucho en este formato por parejas en un jugador como Campillo. Es verdad que Norman no está en su mejor momento, no está haciendo grandes resultados, por lo menos últimamente, pero es un súper jugador, y vamos a ver qué son capaces de hacer los dos también, ¿eh? Que es verdad que no cuenta para el ranking mundial este torneo, cierto, pero que una victoria te da toda la categoría de ganador del circuito americano, que eso no se lo quita nadie de la cabeza, ¿eh?
Bueno, y sumas puntos FedEx Cup, ¿no?
Exacto. Y sumas puntos FedEx Cup. O sea que realmente es muy importante, ¿no? Este torneo. Y no sé, el hecho de jugar con otro al lado, vamos a ver, ¿no? Si efectivamente pues le sirve de impulso y de poder hacer incluso mejor las cosas.
Es importante que siga sumando, ¿no? Que siga sumando puntos FedEx Cup, precisamente. Sí. No me he metido en la cabeza de Jorge Campillo, ¿no? Pero para que él mismo, o no pretendo hacerlo, ¿no? Pero para que él mismo empiece a tratar todo este asunto como una posibilidad fabulosa, ¿no? Que es la de ser de esos pocos jugadores capaces de llevar adelante la temporada del circuito europeo y la americana. Sí. y renueve sus derechos de juego, ¿no? Sería verdaderamente fantástico, ¿no? Y que él mismo empiece a verlo así, ¿no? Y creo que una semana como esta, ¿no? Un torneo, digamos, siempre entre comillas, algo más distendido, ¿no? Puede ser muy, muy apetecible, muy positivo para él en este sentido, seguir sumando, volver a sumar y ya verse otra vez ahí en disposición de entrar entre esos 125 primeros, ¿no? De la FedEx Cup,
¿no? Que no está tan lejos.
No está tan lejos.
Eso es.
Está ahora mismo a golpe de, pues, por ejemplo, una gran semana, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿qué es lo que al final todo el mundo busca, ¿no? Esa gran semana sobre la que ya cimentar el resto, ¿no?
Exacto. No está tan lejos. Y todavía quedan, todavía quedan torneos. Es verdad que no le quedan tantos a Campillo, pero quedan torneos, Y entre ellos, pues, por citar así los que nos vienen a la cabeza mejor, le queda el British Open todavía, le queda el Scottish Open también, en fin, que le quedan muchas pruebas y después toda esa fase final, ¿no? De otoño del circuito americano, que yo creo que él preferiría ahorrársela y jugar en Europa, no tener que ir allí a competir para salvar la tarjeta, pero bueno, también le quedaría ese último, digamos, colchón, ¿no? O esa última oportunidad. Así que, bueno, que todavía hay margen.
Sí, por lo menos las series esas de otoño, o los torneos esos de otoño, siempre te lo puedes jugar como a una bala, ¿no?
Exacto. Venga,
no me voy a ir allí, a lo mejor, a Estados Unidos a estar un mes, ¿no? Pero pues me la juego a este torneo donde, no sé, porque me gusta el campo, por lo que sea, ¿no?
Exacto.
Y siempre va a tener ese, o quizá tenga ese último recurso, ¿no?
Sí, así que, bueno, lo veremos. Ojalá no tenga que ir, pero siempre queda eso, efectivamente. Ese colchón, ¿no? Esa zona de seguridad, esa red de seguridad final, ¿no? Otro de los grandes resultados de la semana en clave española, el de Luna Sobrón, tercera en el Jobur Open. Oye, y nos alegra especialmente porque no lo ha pasado bien con las lesiones en los últimos tiempos. El año pasado, pues, prácticamente no pudo jugar a su mejor nivel con muchas molestias, ¿no? Físicas. Y ya, por suerte, parece que está saliendo de ese bache, de ese túnel. Está jugando muy bien. Siempre hemos creído en el potencial de Luna Sobrón, porque ella lo ha demostrado cada vez que ha jugado. Ha tenido la tarjeta del LPGA, no lo olvidemos, fue campeona de Europa amateur, hizo un gran British en su estreno cuando todavía era amateur, que quedó entre las 15 primeras. En fin, el golf lo tiene Luna Sobrón, ha quedado tercera. Vamos a ver cuál es la evolución.
Pues mira, ¿sí? salvando las distancias y las diferencias, es un caso muy Campillo, ¿eh?
Sí.
A ver, la carrera de Campillo es mucho más completa, ¿no? Mucho más, digamos, más compacta, ¿no?
Sí.
Más profunda. Pero me refiero a esta parte que estábamos hablando, la de creérselo, ¿no? Creérselo un poco más, ¿no? Pues yo creo que en el caso de ella van por ahí los tiros también, ¿no?
Sí. Totalmente, que ella acabe ganando esa confianza necesaria. Bueno, es su mejor resultado desde 2020 en el Ladies European Tour, bueno, y en cualquier circuito. El mejor resultado de esta tercera posición, a ver si la vemos también peleando por victorias, ¿no? Porque es una jugadora que lo tiene todo para ya llevar por lo menos alguna victoria en el Ladies European Tour. Veremos a ver si llega este año. Y el otro nombre propio de esta semana, quizá no tanto por su gran resultado en el Challenge Tour, que no ha sido malo en Abu Dhabi, es el de Ángela Llora. Ha hecho otro top 20 en el Challenge Tour, que cerquita se está quedando de esos top 10 que también le vendrían a Ángela Llora, ¿no? Porque ya sabemos que él no tiene tarjeta del Challenge Tour este año, tiene una tarjeta. Está en función, él va a jugar en función de invitaciones, las que tiene a través del Pro Spain y las que le puedan conseguir pues a través del Challenge Tour. Evidentemente, todo lo que sea acabar entre los 10 primeros, pues le permitiría jugar la semana siguiente sin necesidad de esas invitaciones. Bueno, pues se está quedando muy cerquita de ese top 10, no lo está consiguiendo, pero eso sí, el resultado en Abu Dhabi le va a permitir meterse entre los 1000 primeros del ranking mundial, que alguno que esté escuchando ahora La Bola Profesional dirá, y estos carajotes, ¿por qué hablan de los 1000 primeros del ranking mundial? ¿Qué interés tiene eso? Bueno, pues tiene su aquel, ya que los 1000 primeros del ranking mundial pasan directamente a la clasificatoria final, a la previa final del British Open. Se ahorran las previas locales, ¿no? Esas previas locales en las que compite tantísima gente en el Open británico. Bueno, pues te quitas esas previas locales y pasas a las últimas previas, a la última clasificatoria, que se juega el 2 de julio en 4 campos distintos y que son de acceso directo. Son 36 hoyos y los 4 primeros de cada uno de esos 4 campos se meten en el British. Así que, oye, no es poco, no es poco, saltarse toda esa primera parte, esa primera previa tan esa primera criba tan brutal y pasar directamente a la final. Así que Ayora ya lo ha conseguido, que es su objetivo también.
En todo caso, vamos a poner ahora los pies en el suelo. Nosotros hemos sido los primeros en echar las campanas al vuelo, ¿eh? Sí. Con este jugador. Bueno, pues porque él se lo ha merecido, ¿no? Si te lo ganas en el campo, la atención, pues al final es lo que tiene, ¿no? Pero yo ahora la voy a echar al suelo. Fíjate, yo, con que Ángel Ayora termine este año entre los 80 mejores del ranking del Challenge Tour, sí, que tampoco lo tiene tan sencillo porque él no, como muy bien has explicado, él no tiene los derechos completos de juego, ¿no? Con que él acabe entre los 80 primeros, que son los que mantienen la tarjeta, digamos, para el año siguiente, yo me conformaría.
Sí.
Por su juventud, por supuesto, y por echarla al suelo. Es que no es un mal objetivo, ¿eh?
No.
No es un mal objetivo. Y el año que viene, pues con 20 añitos ya cumplidos, pues a dar el estirón y apretar las tuercas a lo mejor, ¿no? A mí, de todas maneras, es de ese tipo de jugadores que por lo que ya está haciendo, ¿eh? Ya no es ni por lo que te cuenten, ¿eh? O por lo que tú hayas visto, por lo que ya está haciendo, o sea, esa consistencia que le estamos viendo ahí, ¿cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Realmente la diferencia entre quedar 18 y segundo o primero,
sí,
en puridad, o sea, en esencia, técnicamente, no es tanta la diferencia que hay entre el ganador de un torneo de golf, normalmente, ¿no? Hay veces que sí, ¿no? Pues hemos estado un ratito hablando de un tal Sefer, ¿no? Por ejemplo.
Correcto.
¿No?
Sí, 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 es un buen ejemplo.
Pero normalmente, o muchas veces, no es tantísima la diferencia. Son un detalle en cada ronda de golf, ¿no? Uno o dos detalles, ¿no?
Sí.
Un puro que entra, un aprochito que no sé qué, y un buen bote azaroso de la bola en no sé qué hoyo, ¿no? Cuando estabas tirando a dos en
totalmente.
Un par cinco. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ya no hay tan. Ya los matices, es muy de matices, aunque a veces no lo parezca tanto, ¿no? Y creo que las sensaciones que él está transmitiendo semana a semana cuando compite van por esa línea, ¿no? Realmente va a quedar tercero cualquier día y no nos va a sorprender.
Exacto.
Nada, ¿no? Por,
exacto,
por esta trayectoria que lleva, precisamente, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? La verdad es que está confirmando, realmente está confirmando las expectativas que había puestas sobre él por esa solidez, ¿no? Esa consistencia tan tremenda, ¿no? Que está demostrando en su... Sí, perdona.
Me parece a mí que Ángel Ayora es un chico con bastante personalidad, ¿no? Que está un poco por encima de estas cosas, ¿no? Pero a lo mejor conviene, ¿no? Que él mismo relativice, ¿no? Porque como claro, que le estamos metiendo todos prisa, ¿no? Y da la sensación de que él mismo, ¿no? Se mete prisa, ¿no? Y bueno, oye, sí, sí, están bien las prisas, está bien la ambición, pero que luego hay otros objetivos muy... más que interesantes, que sí, también están ahí. Y mira, simplemente, curiosamente, la página del Challenge Tour,
sí,
no ha
actualizado.
Exacto, no ha actualizado, sí, el resultado, ¿no? En su ranking, en la Road to Mallorca. No sé por qué no lo ha actualizado, ¿no? Pero bueno, con esta,
se nos
con
han
esta
dormido.
Posición, Ayora llegaba esa semana en el puesto 44 del ranking y yo he calculado que más o menos subirá, pues yo creo que hasta el 30, no, hasta el 30, nos lleva a sumar 30 puntos, 98. Sí, quizás se nos quede en el 32 o el 33,
sí, sí,
que
sí,
no está muy mal,
no,
para esto otro que estamos hablando, de los 80 mejores, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, de hecho, no, es que no está nada mal. Es una buena clasificación, teniendo en cuenta lo que decimos, ¿no? Que Ayora no está jugando todos los torneos, ¿eh? Que es que no tiene la tarjeta completa y está jugando menos que el resto, ¿no? Con lo cual, oye, pues no lo olvidemos, ¿eh? Es que ha jugado tres torneos, ¿eh? Este es el cuarto torneo y hay jugadores jugadores pues que ya llevan 6, por ejemplo, y 7, ¿no? Con disputados. Así que digamos que en la mitad de los torneos, que la media del Challenge Tour, pues está consiguiendo acercarse a ese top 20 y sobre todo, como tú bien dices, David, asegurar ese top 80, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sería un gran objetivo y sería para estar contento con la temporada. Es decir, oye, pues lo he hecho bien en los torneos del circuito europeo que he jugado y encima he conseguido la tarjeta completa del Challenge. Vamos a ver qué ocurre el año que viene, ¿no? Así que...
Sí, tener ese objetivo como una gran red de seguridad, mucho más como ha empezado la temporada, ¿no? Que todos pensamos que Ayora da para más, que él mismo lo piensa, cojonudo, con perdón, sí. Cojonudísimo, con claro. Perdón otra vez. Pero no está mal tener esa red de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes un duodécimo puesto, un décimo tercero y un décimo quinto, ¿no? Que parece que no, pero van haciendo chicha.
Así es. Así que, pues nada, que hasta aquí vamos a ir llegando, David, en esta bola provisional, en análisis de todo lo que ha ocurrido el fin de semana, con, oye, una muy buena batería de resultados para el golf español, aunque no haya habido victorias, pero sí muy buen sabor de boca nos han dejado y con esos dos nombres, ¿no? Con Scheffler y Nelly Korda. Vamos a ver qué es capaz de hacer Scottie Scheffler hoy en el RBC Heritage, si confirma esa victoria que parece prácticamente clara, y volveremos el próximo jueves para seguir hablando de golf, para seguir contándole cosas y para seguir analizando todo lo que suceda en este deporte.
Yo que ayer solo fui un holgazán.
Muchísimas gracias
soy el
a todos, señores.
De tu sueño,
y por supuesto,
amor,
David Urbán.
Podéis destrozar cuanto aquello que veis, porque que ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir.
La flecha es la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.